Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ya saben que hoy el Atlético de Madrid le ha ganado 1-0 al Sevilla con un gol de Marcos Llorente en el primer minuto del segundo tiempo. Marcos Llorente llevaba entonces un minuto solo sobre el terreno de juego. El Atlético es tercero, tiene 38 puntos, está empatado a puntos con el Barça, que es cuarto, y está ahora mismo a 7 del Real Madrid, a 7 del Girona. El Sevilla es decimoquinto, tiene 16 puntos, está a 3 puntos del descenso. El Atlético ha jugado hoy con 10 desde el minuto 70 por la roja que vio Soyuncu por una entrada por detrás a Ocampos, que revisó el VAR y terminó en expulsión. En ese momento Simeone ha cambiado a Griezmann, que ha mostrado su descontento por la sustitución. Estaba Griezmann buscando, según las cuentas del club rojiblanco, superar el récord de goles de Luis Aragonés. Griezmann, por cierto, que llegó al campo con una camiseta con la imagen de Luis y una frase que se podía leer, la de ganar, ganar y volver a ganar. El día 3 de enero, miércoles, hay un Girona Atlético de Madrid. El jueves, día 4, hay un Sevilla Athletic de Bilbao. Termina así el año en primera, a falta de una jornada para terminar la primera vuelta. Es noticia en primera, es noticia del día, que el Celta ha anunciado que rompe su relación con Luis Campos, ya saben, el asesor deportivo, que también pertenece al Paris Saint-Germain. Donde más se juega estas fechas, ya saben que es en Inglaterra. Y en la Premier se ha jugado un Liverpool 1, Arsenal 1, que deja líder al Arsenal. Si quieren fútbol mañana, que es Nochebuena, a las 2 tienen un Wolverhampton-Chelsea, que ahí no se cansan de jugar en estas fechas. El Inter, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, le ha ganado 2-0 al Lecce. Es líder, le saca 4 puntos al Lecce. Y hemos tenido baloncesto en la Liga ACB. Está imparable el Real Madrid. Ha ganado en Badalona al Juventud por 101-73. Bueno, todo esto hoy en Tiempo de Juego y, por supuesto, los Snoods.
Para el Atlético de Madrid, Llorente, la caída de Morata, Llorente, gol, Llorente, gol, Llorente, gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Y gol del Cholo también, al que le han surtido efecto los cambios en el primer minuto de la segunda parte. El rebote de Llorente y el remate de Llorente. Atlético de Madrid 1, Sevilla 0.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid. Este partido nos faltaba por completar los que han jugado todos. Recuerden, creo, de la jornada 4. En aquel día hubo una prevención de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en previsión de unas fuertes lluvias que iba a haber en Madrid, que finalmente, afortunadamente, no se produjeron. Bueno, han estado en el partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y han estado muy pendientes del partido Juan Gato. Hola, Miau.
Buenas noches.
Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Se incorpora esta noche previa a la Nochebuena Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Que nos va a contar luego algunos datos de los que han pasado casi casi en la primera vuelta del fútbol español, a falta de esa jornada que se va a jugar en la primera semana de enero. Hoy ha habido un gran ambiente, Rubén, Antonio, en el campo, un partido que está muy bien colocado para que la gente fuera con sus niños, a una hora muy prudente, a las 4:15, y además todos con gorritos de Papá Noel. ¿De quién ha sido la idea? ¿Eso es del Atlético de Madrid, Antonio? ¿De quién ha sido la idea?
Sí, sí, del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid.
Utilizando que Papá Noel es del Atleti, ¿no?
Claro, viste de rojo y blanco.
Y rojo y blanco, ¿no? Efectivamente.
Claro, claro.
Bueno, a ver, ha sido un primer titular, Rubén, que te deja el partido, esta victoria del Atlético de Madrid.
Yo creo que se ha aferrado el Atleti con mucho orgullo a una victoria que ha tenido que volver a terminar jugando con 10. El otro día le costó el partido contra el Getafe y ha conseguido salvarlo. Creo que ha llegado con el fuelle justo al final del año y que la mejor noticia es que para mí sigue en la pelea por el título de Liga estando lejos de Girona y Real Madrid.
¿Para ti, Antonio, el titular que deja el partido?
Bueno, para mí hoy yo lo veo como el broche de oro a un año 23 brillante. Creo que comentábamos por inducción de Pedrito Martín en la transmisión que es el máximo goleador como equipo de la Liga desde en el año natural, ¿no? Desde enero a diciembre de 2023. Este equipo que para algunos que aquí presentes, y no voy a decir nombres, estaba en un bache, bueno, pues en 50 partidos del Atlético de Madrid en 2023, 33 victorias, 9 empates, 8 derrotas, 105 goles a favor, más de 2 por partido y 47 en contra. 18 veces dejó la portería cero.
Yo eso creo que de memoria todo, ¿no?
Esto, pues estoy acordándome ahora mismo. Me parece que es un balance brillante para un equipo que sufrió
¿cuántos
mucho.
¿Cuántos títulos en 2023 para ser un balance brillante?
Los títulos no los cuento, yo cuento el rendimiento. ¿Tú le pides títulos a todo el mundo?
Hombre, yo te digo, si el Atlético de Madrid es un año brillante, si no ha ganado un título, para mí se le exige poco. Para mí es un equipo grande. Para que sea un año brillante de un equipo como el Atlético de Madrid, tiene que tener títulos.
Bueno, yo digo los datos. Yo no le pongo etiquetas. No soy tan atrevido ni tan osado, ¿no?
Bueno, has dicho brillante. Eso es una etiqueta.
Bueno, brillante es un adjetivo calificativo, no es una etiqueta.
Sí. Gato Pompaz ahí en ese discurso de Antonio y de Rubén.
Mi titular sería al loro que no estamos tan mal.
Al loro porque no estamos tan mal.
Sí.
Oye, era un partido que te alejaba buenísimo de la posibilidad del título o te acercaba a la posibilidad del título.
¿Sabes lo que pasa, Corro? Que yo creo que muchos rojiblancos en el subconsciente pensaban que este partido se daba por ganado.
Desde hace tiempo, efectivamente. Se sumaban tres puntos desde hace tiempo, sí.
Sí. O sea, tú la cuenta siempre hacía, queda el partido de Sevilla, lo dabas por ganado, pero venía a Sevilla, venía con un cambio de dirección con Quique y no era el mejor invitado, pero yo creo que el equipo ha sabido estar a la altura de lo que tiene que estar. Y sobre todo yo creo que este equipo, si se convence de que no se autoflagela, porque al final este equipo es capaz de competir y de contar para la Liga y para cualquier otro título si no se descabalga él mismo. Es decir, si en Barcelona no renuncia al juego que estaba jugando durante toda la temporada, si es capaz de enderezar lo que está haciendo en casa luego en los partidos de fuera, si es capaz de convencerse de eso, el remedio lo tiene el propio equipo.
Y sobre todo
perdón, Antonio, ha podido contra todo. Contra todos, incluido el árbitro, que el árbitro ahí ha sido una calamidad. Y a pesar de que además que no es nuevo, pero no sirve de excusa, pero es decir que la actuación ha estado ahí,
pero el equipo
ha sabido sobreponerse y sobre todo a la contingencia de estar otra vez con uno menos.
De la expulsión no, porque es una expulsión clara, ¿no?
Sí, no, pero creo que ha habido 19 faltas del Sevilla, 3 tarjetas y de la de tipo era entrada.
Qué barbaridad.
Entrada, tarjeta. Sí.
Qué barbaridad. Estoy diciendo,
lo que dice Gato, que ha habido 12 faltas del Atlético de Madrid, han sido castigadas con 7 amarillas y una roja. Es una desproporción, pero en general el árbitro.
¿A ti qué te ha parecido el arbitraje de Sotogrado?
Bueno, no ha estado horrible, pero no está perfecto, pero tampoco creo que le podemos achacar nada grave porque lo más grave es la expulsión del turco.
Ha dicho una cosa Mateo Lago durante la transmisión que yo creo que ha estado atinado, que desde la expulsión de Soyuncu se ha visto ahí un poco revolucionado, porque han pasado algunas cosas, lo de la falta.
Sí, pero eso es normal, cuando hay un equipo que se queda con uno menos, siempre pasan cosas.
Oye, Víctor, la mirada sevillista, ¿qué te ha dejado? Este primer partido de Quique contra un equipo importante.
Sí. Por cierto, me he quedado helado, Gato, con lo que ha dicho, ¿no? Del árbitro.
Sabía que iba a estar.
Me he quedado helado porque ha habido una jugada muy, muy, muy polémica, que es la de Azpilicueta, ¿no? El final de la primera.
La mano.
Sí, muy polémica. Muy polémica que
la verdad es que no se ha reparado, para mí no es penalti, pero no se ha reparado mucho en ello, que es cierto que
bueno,
le dan la
no
mano.
Se ha reparado, no se ha reparado porque la televisión, como siempre, pues cuando en contra de los equipos grandes, pues no suele repetirla. Es el producto que estamos viendo ahora mismo en televisión. Es increíble que una jugada, posiblemente la jugada más polémica, pues no sé si ha habido una repetición. Sí. Para mí es una jugada que Pedro se va a cabrear conmigo, pero al Sevilla recientemente le han pitado muchas manos así.
Sí, tengo duda de que haya dado la mano, ¿eh?
No, la mano la ha dado, clarísimo.
Porque ha habido una repetición, Pedro, que parecía que la daban
No, es que ha habido solo una, claro.
Por eso, en esa repetición parece que le dan la cadera. No, no estoy seguro de que sea mano, ¿eh?
Pero aunque bueno, le diera, si le hubiera dado la mano, a mí me ha parecido que le ha dado en la mano, me ha parecido, ¿eh?
Pero claro, pues si es que no lo han repetido. Pero le ha dado en la mano. Le ha dado en la mano. Entonces me parece asombroso lo que
bueno,
dice.
Bueno, al margen de eso, de las polémicas al margen arbitrales.
De eso, sí, al sí, margen sí. De eso, que el Sevilla no está ahí por el árbitro. Creo que el Sevilla ha perdido 2 meses con Diego Alonso. Creo que el Sevilla vuelve a empezar con un entrenador que vuelve a desconocer a la plantilla. Creo que a día de hoy se está enterando más rápido que el otro, pero creo que Quique no conoce a la plantilla. No conoce a Juanlu, no conoce a Gudel, no conoce a Januzaj, no conoce cómo está Rakitić, no conoce los pros y los contras de En-Nesyri. Se ha equivocado. Un centro del campo conformado por Oliver Torres, Rakitić y Suso a día de hoy no le gana a nadie. A nadie. Y
falta músculo,
absolutamente a nadie.
Quiere decir que falta músculo, ¿no?
Sí, falta músculo y son jugadores que no están. Creo que él desconoce la plantilla, lo que pasa que el otro ha tardado 2 meses y medio en hacer algunos cambios, que no los hizo, y Quique, por ejemplo, ha tardado 40 minutos, se ha dado cuenta y lo ha hecho en el descanso. Pero a eso se le une que este equipo se ha caído. Este equipo tiene, además de que está muy justito numéricamente, tiene no menos de 8 o 10 futbolistas en un estado de no estar listos para jugar en primera división.
Ahora voy a poner un corte de Ocampos, nada más tiene el partido, que yo creo que
eso lo resume todo.
Clarividente, que lo vamos a poner ahora. Antes un par de cosas del Atlético de Madrid. Ha resaltado mucho, Rubén, durante la transmisión, el cambio de Griezmann, que se ha producido justo cuando se ha expulsado a Soyuncu y Simeone ha decidido quitar a Griezmann del campo, que yo creo que venía en la idea, desde el principio, cuando ha llegado con la camiseta de Luis Aragonés y el lema ganar, ganar y ganar, de pasar el récord de goles de Luis, y le ha quitado, yo creo que le ha sentado fatal. O sea, la ha sentado muy mal y lo ha expresado en el campo. Creo que no ha habido ninguna pregunta en la sala de prensa para Simeone sobre esto, pero ha sido un detalle que ya ha llamado la atención. Ya sé que no va a ningún lado, pero ha llamado la atención que Griezmann se haya enfadado por y públicamente,
sí, sobre
¿no?
todo por haberlo hecho tan de manera tan vistosa, ¿no? O sea, se ha abierto de brazos mirándole, todo el mundo lo ha podido ver, le ha pegado una patada, no muy violenta ni nada, de una botella, pero que es, para mí, es impropio de Griezmann. O sea, se lo he visto hacer a jugadores como Carrasco, por ejemplo, en la primera etapa del Atlético de Madrid, y luego sabiendo la relación que tiene con Simeone.
Es que te voy a decir que si crees que la relación que tiene con Simeone le permite hacer eso. O sea, si pues llevarse tan bien con el Cholo y tener tanta confianza, le puede hacer eso.
Para que no haya especulaciones, yo siempre me gusta acompañar todo esto con información. Yo he preguntado dentro del vestuario qué ha pasado, qué decía el Cholo de ese cambio, de la actitud del cambiado. También te voy a contar lo que ha pasado con los otros dos cambios de jugadores importantes. Me dicen que no ha pasado nada, normal, que Griezmann quería su gol, me dicen, desde dentro el vestuario, pero que prima el equipo y su descanso, porque al Cholo también le preocupa el descanso de Griezmann. Entonces, a partir de ahí se acaba la historia. Entre ellos no solo es que hay una relación muy buena, no solo es que Griezmann cada vez que habla del Cholo es su creador del nuevo Griezmann, sino que, bueno, ellos suelen compartir cenas juntos muchas veces.
Yo creo que sabe cada uno lo importante que es para el otro. O sea, lo saben
a mí me cuentan que Griezmann efectivamente no le gusta el cambio, y no le gusta porque quería su gol, quería romper ya esa barrera tan bonita, ¿no?, que ha marcado. Y luego, de los otros dos cambios, yo he preguntado Morata y Coque, ¿no?, porque también son jugadores importantes. En Morata me dicen que estaba tocadillo y Coque se le cambia porque no podía más, porque estaba exhausto, ¿no?
Yo creo que el Cholo ha estado bien en los cambios, ¿eh? O sea, de hecho, cuando mete a Marco Llorente en la segunda parte, le da la razón con el gol al minuto. O sea, yo creo que el Cholo lo ha hecho bien. Creo que el Cholo es el entrenador del Atlético de Madrid y no de Griezmann, ni de Morata, ni de Coque, y mira por el bien del equipo. Y creo que en eso es egoísta en favor del equipo y lo hace siempre bien. Por hacer un balance hoy, que es el último partido del Atlético de 2023, yo creo que el mayor mérito del Cholo es haberle dado la vuelta a su momento más crítico. O sea, mirad un año atrás, que estábamos en el Mundial. El Atleti se fue con unas dudas a ese Mundial terribles y le ha dado la vuelta y le ha vuelto a poner a competir al máximo nivel.
Claro, por eso
sí,
es importante.
No te convence porque no gana títulos. Eres un jeta, Rubén.
Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que por eso.
Tú le pides al equipo, o sea, tú lo estás reconociendo, pero claro, se ha hecho un año magnífico con los datos que ha dicho Pedro. Claro, es que
pero
no puedo obviar
una
que
cosa.
Hizo un arranque de temporada lamentable.
Creo que a veces no queréis escuchar al otro. O sea, quiero decir, si tú me preguntas, Rubén, ¿es un año brillante que el Atleti no gane títulos? No. ¿Que el mayor mérito del Cholo es haberle dado la vuelta a su situación crítica? Claro que sí. Si es que no hace falta estar en una trinchera para hablar de fútbol.
No hay trinchera. Aquí lo que hay son datos que respaldan.
Dato mata relato siempre.
Exacto. Correcto. Entonces, para mí, lo que ha hecho el Atlético de Madrid. ¿Sabes cuál es el error de mucha gente, entre ellos tú, etiquetar y poner nota en diciembre a los equipos? Porque luego pasa como el año pasado. Pasa como el año pasado, que en diciembre le querías echar a Simeone y luego en junio era el mejor de la liga. Porque le había dado vuelta. Hay que esperar siempre. Es que la gente se pone muy nerviosa.
¿Qué dices, Pedro?
No,
pero creo que tiene razón Rubén, que cuando se fue el Atlético de Madrid al Mundial, había gente que sospechaba que podía ser los últimos meses de Simeone.
Un año muy difícil. Eso lo digo a Félix.
Por no ponerlo.
Sí, pero recién eliminado de la Liga de Campeones como último clasificado en el grupo, el Atlético de Madrid fuera de la Liga ya.
Fuera de Europa y de la Liga, ¿eh? Claro. El Atlético de Madrid penó cinco meses de diciembre a mayo sin jugarse en nada, ¿eh?
Es la única vez de 12 temporadas que ha quedado fuera de todo.
Por eso.
La única vez de 12 temporadas.
Por eso saltaron las alarmas, porque no era normal. Sí.
Nada, pues claro, había que haberlo echado.
No, Antonio, acuérdate que las dudas surgieron desde dentro. O sea, se le cuestionó a sí mismo desde dentro. Claro, que eso fue lo más.
Desde dentro, relativamente.
Pero bueno, pero luego ha sacado. Y luego, puntualizando un poco sobre el tema de Griezmann, o sea. Los tendenciosos y los que le gusta el barro, como el caso de Rubén, ha querido comparar ese hecho como si lo hubiese hecho Joao Félix. Y es incomparable. Y partiendo de la base de que Griezmann no actúa bien, sabiendo lo que es y tal, pero vamos, yo sé, a mí me gusta mucho el qué y el cómo. Y ahí no está bien Griezmann, pero vamos, querer comparar eso con Joao Félix, es que yo estoy convencido que Griezmann esto no lo va a volver a hacer. Y aparte, puede tener ciertas prebendas o ciertas licencias en hacer eso porque es el número dos después del Cholo. Y le puede incorporar. A mucha gente le ha chocado el cambio, sinceramente. A él también. ¿Que no está bien en la redacción? Correcto. Pero vamos, de ahí a querer decir que si esto y buscar la polémica, que eso es lo que le encanta a Rubén, ahí meter ahí cizaña.
Oye, ahora como hablas...
Si esto lo hace yo a Félix, claro.
Como hablar de la importancia de Griezmann, y estoy muy tentado de... O los periodistas estamos muy tentados de hacer ranking. Para mí se me ocurren tres jugadores que yo creo que están en el Olimpo de los Atléticos, son Luis Aragonés, Simeone y Fernando Torres, ¿no? Me parece que son tres jugadores o tres símbolos del Atlético, ¿no? No sé si metéis alguno más ahí, ¿eh? Entre los tres.
Simeone más como figura, incluyendo la de entrenador, ¿no?
Sí, de entrenador.
Simeone jugador.
Sí, no, como símbolos del club, no te digo ni como entrenador ni como jugador. Porque
yo metería a Paulo Futre.
Y tú meterías a Futre, mira, está bien metido Futre. Digo, y como Griezmann está ahí llamando a la puerta, de esos cinco, ¿dónde colocaríais a Griezmann? ¿En qué puesto colocaríais a Griezmann? Luis Aragonés, Simeone, Torres, Futre y Griezmann.
Es que yo creo que es una cuestión de sentimiento.
Claro, pero la que tenga, el que tenga cada uno, que yo sé que.
Es que depende si te ciñes al puro dato estadístico o a la trascendencia y vínculo emocional con la gente del Atlético de Madrid.
Sí, se pueden meter más jugadores, pero me apunta Parra, Gárate. Yo creo que claro. Gárate que también está en la historia de muchos atléticos, pero bueno, de los que hemos dicho, no andamos muy lejos de que estén, o sea, no nos equivocamos si están entre el top de los más queridos.
Sí.
¿A que os cuesta meter a Griezmann por delante de Luis Aragonés, de Simeone, de Torres e incluso de Futre? ¿Os cuesta meterlo?
O sea, cuesta
sí,
primero porque...
A mí sabe lo que me convence,
perdona Pedro, que
el gesto que tuvo Griezmann el otro día cuando lo igualó, según Pedro Martín no lo igualó, pero vamos, en el partido le va a pasar. No. ¿Cómo habla, con qué humildad y con qué devoción habla sobre Luis Aragonés? O sea, le está poniendo a Luis Aragonés por encima de él. O sea, él, con todo lo que ha conseguido, y va a conseguir Griezmann, que va a batir muchísimos récords, sin embargo, le da a Luis una preferencia que la podía tener.
Para todos es Luis Aragonés el top uno.
Yo es que en esto pediría el comodín de Pedro Martín.
Claro,
y que
me dijera...
Hombre, yo creo que personalidad...
Títulos como... y partidos jugados, claro, y goles marcados.
Claro.
Como personalidad en la historia del Atlético de Madrid...
Eres un materialista.
No hay ninguna como Luis Aragonés.
Es que sabes lo que pasa. Yo, por ejemplo.
Perdona, que no escucha a Pedro. Perdona, que termina de decir Pedro para ti.
Como personalidad en el club, no hay ninguno como Luis Aragonés. Claro. Primero, porque tuvo una larga trayectoria como jugador y luego tuvo una larga trayectoria como entrenador.
Es el nombre que se grita todos los días en el estadio. Claro.
Pero serían dos rankings distintos. Corro, ¿cuál quieres hacer? ¿El de mejor jugador de la historia del Atlético?
No, yo digo.
La figura más importante de la historia del Atlético.
Si tú tienes que elegir la figura más importante de la historia del Atlético. Escucha, que me estoy acordando ahora que habrá alguno que meterá a Vicente Calderón también, ¿eh? Como
claro, por eso digo.
De Madrid, ¿eh?
O sea, sí, claro, ¿qué estamos buscando? ¿La figura más importante o el jugador más importante?
No. Yo diría la figura, porque el jugador... Vale. O sea, Simeone no es más importante, por ejemplo, que Luis Aragonés, y a lo mejor ni siquiera que Griezmann ni Futre. O sea, Simeone es un jugador que pasa por el Atlético de Madrid, está bien, pero no es una estrella del Atlético de Madrid. Lo que el plus que le da es como entrenador al Atlético de Madrid.
Sí, digo que Griezmann tiene un lastre, que es haber seguido al Barcelona con aquel lío que montó. Entonces, y luego, que es un jugador que nunca ganó la Liga con el Atlético de Madrid. Porque la Liga la gana el Atlético de Madrid en 2014 y luego llega Griezmann y justamente la Liga
la gana segunda, cuando
la gana
se va,
con Simeone, cuando se va, sí, cuando sí, se va Griezmann. Entonces, grandes títulos no tiene con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, un jugador con una trayectoria como Griezmann en el Atlético de Madrid, con tantos goles, con tantos partidos, si no tiene títulos relevantes, pues eso le echa un poco para atrás.
O sea, ¿tu ranking quién sería? ¿Luis Aragonés y luego qué?
De los que yo he visto
Peter jugar, Martin,
Gárate,
¿quién tiene más títulos?
Luis Aragonés y seguramente Fernando Torres. Que nos olvidamos que Fernando
claro,
Torres...
Pero yo te digo, como figura importante en la historia del Atlético, claro, que Simeone tiene que estar muy arriba.
¿Quién ha ganado más títulos jugador-entrenador, el Cholo o Luis Aragonés? Contando
Luis,
jugador y entrenador. Si es que es lo que te digo de dato mata relato.
Sí, claro. Luis ganó una... O sea, el que tiene más títulos es Simeone, pues, ¿vale? Como entrenador. Tiene una liga, Luis, tiene dos ligas Simeone, Luis tiene más copas, ¿vale? Y luego
Simeone tiene dos finales de Champions,
dos finales de la Copa,
no son títulos, pero tiene
solo una liga tiene Luis, Pedro, solo una liga,
sí,
como jugador y entrenador.
Como entrenador digo, ¿eh?
Claro,
no,
pero es que estamos hablando de figura.
Como jugador tiene...
Bueno, hay que prepararse estos datitos, ¿eh? Entre jugador y entrenador.
Como jugador tiene la del 66, la del 70 y la del 73.
Es que para un Atlético que tenga cierto recorrido como socio o aficionado del Atlético de Madrid, es una elección es muy de sentimiento, pero...
Corro,
muy,
yo, muy complicado. Yo como alguien que no ha visto jugar a Luis Aragonés o a Gárate, yo lo único que puedo hacer es, de la gente que no he visto jugar, mirar su historia.
Sí,
es
sí,
decir...
no, pero yo hablo más del impacto incluso. O sea, yo estuve en Lisboa contando la final del Atlético de Madrid y el Madrid como Antonio Ruiz, y la gente... cuando estaba a punto de ganarla, de quien se acordaba era de Luis Aragonés. O sea, el cántico era de Luis Aragonés. O sea,
si hablamos de impacto en Luis Aragonés.
Sí, es que yo creo que de impacto no hay otro como
él. Por dimensiones, Luis. Sí, y luego quizás yo pondría en el segundo lugar a Simeone por todo lo que ha conseguido. Porque, en el fondo, hasta Torres participa del éxito
hay
de
Simeone. Hay gente muy torrista, ¿eh? Hay mucha gente
torrista.
Sí,
no,
mucha,
no.
Mucha gente.
Es que se puede ser no torrista se recuerda, y chorista,
sí,
¿eh?
Sí, total. Sí. Pero digo que hay gente que es muy de Torres, que hubo una época de Torres. Yo creo que... O sea, si a mí
que
me
Torres
llenó
el Calderón en su presentación en su vuelta.
Claro. Yo soy torrista.
Incluso Futre tiene una parte del corazón atlético muy importante, que ha sido un jugador muy importante. Bueno, que era solo un poco remover la conciencia.
Y luego eso no nos olvide que la época más títulos importantes del Atlético de Madrid, que son finales de los 60, principios de los 70, para la afición del Atlético de Madrid, el jugador preferido era Gárate, más que Luis Aragonés, ¿vale? Sí. Y Gárate en la historia del Atlético de Madrid es una persona muy importante, pero solamente como jugador, evidentemente, porque luego como entrenador, o sea, no ha seguido su carrera como entrenador, pero evidentemente si juntas todo, Luis Aragonés es el número.
Sí, pero el paso del tiempo, o sea, este nombre de Gárate, que yo cuando era niño escuchaba mucho, el de Gárate, siendo la leche en el Atlético de Madrid, ya no lo escucho tanto. O sea, que con el paso del tiempo va batizando algunas cosas,
claro,
¿no? Pero el de Luis sigue ahí permanente, ¿no? Porque
sí, pero Corro, si preguntas a las nuevas generaciones, se quedarán con Simeone, pues, seguro, mucha gente.
Mucha gente,
o sea,
sí,
a Torres lo ha conocido, gente. Pero a Simeone por todo
lo que ha dicho
luego,
historia, ¿no?
Y luego la figura de Simeone también se hará más grande cuando se vaya.
Claro, pero una cosa, Peter Martin, tú has dicho que la época dorada de la historia del Atlético de Madrid son 60-70, y yo creo que la época Simeone, en títulos, está a la altura de esa época.
Sí, pero títulos que tiene dos ligas, ¿no?
Sí.
No, Simeone.
Dos ligas en 12 años. Y la
Copa, Supercopa,
el Atlético de Madrid ganó 4 ligas en 11 años.
Tiene dos ligas,
claro, pero
una Europa League y una Supercopa, ¿no?
Claro, ligas, Europa League, Supercopa de Europa.
Sí, pero la Copa Europa no la ganó.
Champions.
La Copa Europa no la ganó. Aquel equipo también jugó una final de la Copa Europa en el 74.
Y él ha llegado dos veces a la final de la Liga de Campeones.
Claro.
Bueno, y aquel equipo ganó 66, 70, 73, 77 ligas. 4 ligas en 11 años. Cosa que el no ha hecho nunca.
Digo yo que pensará nuestro hermano Víctor desde Sevilla y todo eso.
No, le voy a poner un fragmento para que remate.
Bueno, le estaba escribiendo a los productores, digo, me marcho.
Hay que decir que ha vuelto Reinildo 10 meses después, que es gran noticia para el Atlético de Madrid.
Posible mano también.
¿Cómo, perdona?
Posible mano.
Posible Gato,
al final
mano
va a tener
Reinildo.
Más cosas de que quejarse el Sevilla.
Sí, ya veo que tiene la
carretilla. No,
eso tampoco se ha visto en la televisión. Posible mano que acabó en córner.
Esa no he reparado yo en ella.
Sí, sí, es una jugada muy dudosa que como lo han repetido, no sé si es más hombro que mano o más hombro o más mano que hombro.
Sí, esa tengo que verla yo repetida. Bueno,
si lo has podido ver, pues no la repiten.
Este sonido de Ocampos, nada más terminar el partido, que a mí me ha parecido durísimo.
Brutal.
Ocampos, hablando sobre la situación del equipo.
Tenemos muchos chicos jóvenes, muchos chicos que que están recién subiendo al primer equipo, que no se les puede pedir más de lo que nos están dando. Se están jugando la vida igual que nosotros. Esperemos que en este mercado nos reforcemos bien y tengamos 11 hombres en la cancha, afuera también, y que estén todos disponibles, porque un club como el Sevilla exige de la gente preparada, y el último tiempo, obviamente, con tanta lesión no lo estábamos.
Tengamos 11 hombres en el campo y fuera también. O sea, diciendo... Sí. O sea, es durísimo, Víctor, ¿eh?
Sí. Sí, lo que pasa es que luego... Lo que pasa es que no van de verdad, ¿no? Porque lo que quiere decir Ocampo es que hay como 8 o 10 jugadores que no están para esto. O sea, tú ves Rakitic está para dos pinceladas, Suso da una carrera y da miedo.
Pero habla de los niños, ¿no? Me ha parecido, Víctor.
Sí, habla de los... Claro, habla de los niños porque es una forma indirecta de decir es que tienen que estar jugando los chavales, ¿no? Porque entre las lesiones y que algunos no están, y es que los chavales juegan por delante de Januzaj, que ha firmado 4 años un pastón. Claro, habla de los niños, por eso digo que la crítica se queda a la mitad. Niños que, por cierto...
Pero, Víctor, en esa reflexión que hace Ocampos, a mí me ha llamado la atención también lo que ha dicho del tema de los fichajes. O sea, como dando por hecho que tienen que venir fichajes sí o sí.
Sí, eso parece claro, ¿eh?
Claro, sí, es lo que te estaba explicando, Gato, que este equipo, a pesar de que ha perdido 2 meses con el entrenador, Quique tiene que preguntar, porque Quique llega y dice, en Nesiri no le da con los pies. Pero termina jugando, porque es que tiene que terminar jugando porque no hay otro.
Oye, juega Rafa Mir, delanteros.
¿Se va a la Copa África?
Se va a la Copa África. Rafa Mir no está para jugar. Rakitic no está para 90 minutos. Y claro, ellos piensan que están de otra forma y pierden el tiempo. Pierden el tiempo
¿tú porque ¿cuántos crees o dónde crees que va a fichar? Lo ha dicho aquí que al final del partido dice, les he pedido un tiempo porque tengo que ver exactamente qué es lo que tengo, ¿qué crees que va a hacer?
De todo, es que el equipo se ha caído.
¿Y vender, Víctor, y vender para sacar dinero?
¿Vender? ¿A quién van a vender?
Es que a mí, no, se me ocurre solo para sacar pasta, se me ocurre en Nesiri, que se va a la Copa África para sacar pasta, y pero Acuña, bueno, que es otro jugador que puede sacar dinero.
Si se va Nesiri y Acuña, yo creo que Nesiri no se va a ir, porque además Nesiri se va a la Copa África.
Claro, sí, que no es fácil venderlo, no es fácil.
No van a fichar un jugador que se va a la Copa África cuando venga. Yo creo que Nesiri puede ser que salga en verano, pero si se va a Nesiri tendrán que traer otro. Pues y si se va
el mes de enero, Víctor,
no venden, el Sevilla no vende una silla de palo ahora mismo.
Pero escucha, jugador
lo vende a Januzaj.
¿Y hay pasta para fichar o no?
No.
¿Y fair play también? ¿Fair play financiero?
No, el otro día dijo el director deportivo que tendrán que buscar fórmulas creativas.
Claro,
pero a este equipo o tú le metes 4 o 5 jugadores de nivel o este equipo va a pasar muchas dificultades, porque hoy había un momento en los que el equipo se ha cerrado, la segunda parte ha mejorado, pero le faltan conceptos defensivos, le faltan calidad defensiva, le falta calidad en el centro del campo, le falta... Es que en los últimos 20 minutos con el Atlético de Madrid atrás eran incapaces de levantar...
Hoy
a jugar sin la
pelota titular. Contra 10, sí. Sí, hoy ha decidido poner, que yo creo que es lo que va a hacer Quique, 5 atrás. Hoy era un espejo el Atlético de Madrid y el Madrid, y el Sevilla, perdón, eran 5 atrás cada uno. Y eso, ha jugado sin delantero.
Claro, ha jugado Suso Campos arriba. Sí, o sea, ya, claro. Que va a jugar con 5, yo creo que va a hacer la fórmula Getafe, que sí, es la que le salvó. Sí. Pero al Sevilla le vienen el Athletic y el Girona, claro, que para mí son con el Madrid los dos equipos más en forma de la liga, enero.
Pues es que no puede, Rubén. Ya. Es que yo creo que no.
Hay una pérdida de calidad, Víctor, tú que lo has vivido.
Es una pérdida de calidad bestial.
Y sobre todo, para mí, en lo que fue una de las bases de los éxitos últimos, que fue ese Koundé, Diego Carlos, Fernando, que era un triángulo de convertirte en el equipo menos goleado de la liga.
Claro. Y bueno, y hay algún idiota, y tengo, perdón por la expresión, pero es que yo ya estoy muy cansado, que hablan de Sergio Ramos. Entonces, si, vamos a ver, que Sergio Ramos, que la ficha de Sergio Ramos es de 2 millones de euros que cobra uno, que si no viene Sergio Ramos está jugando Gattoni. Lo que pasa es que hay alguno que todavía no se entera.
Sí, hombre, yo
lo que tiene que hacer el Sevilla es no confiarse, porque yo creo que en el club siguen pensando que va a suceder lo mismo del año pasado.
Está a 3 del descenso,
Que van a meter un arreón y se van a ir.
No. Pero, aquí la única, creo que la única clave de todo es que Quique, que ha firmado año y medio, que por eso creo que ha firmado año y medio, porque sabía lo que había y quería llegar con fuerza, apriete. si Quique no aprieta, lo va a pasar, lo va a tener muy
difícil. Yo creo que, Víctor, que lo saben todos, lo saben los jugadores, el entrenador y la dirección, la directiva, sí, que necesitan jugadores, lo saben todos.
Sí, hombre,
es que pero sí, hay que conseguirlos, o sea que es un mercado muy difícil, sí, el de invierno, muy difícil. Y tienes que acertar, tienes que tener un acierto máximo para, sí, para sacar jugadores que puedan pelear.
Y meto a mí, Corro, en se va al Nesiri ahora. Subirán al chaval que juega en Segunda Federación, Isa Romero, que está sorprendiendo por los goles, pero el salto de categoría es bestial.
Y ¿no? que está, Víctor, en una tormenta perfecta, porque el presidente está de salida, parece, el director deportivo jugándose, la tres cambios de entrenador, es que es todo mal. Mm.
Sí, y la baja de calidad, claro. y tiene que aprovechar pues Quique para ver vídeos y asumir la realidad de algunos jugadores, ¿no? Que no tienen nada que ver con su nombre, su pasado y su
hoy se ha atrevido a quitar a Rakitic,
Sí, podía quitar a Oliver y ha quitado a Rakitic.
Claro, sí, pero es que se ha equivocado. Es que no tenía que haber jugado de inicio.
Claro, pero
no por nada. Es que esto, hablabais de Aragonés, ¿no? Hace muchos años, una discusión con el gran Luis Aragonés, que nos atrevimos un grupo de periodistas a decirle: mister, que nosotros conocemos al Sevilla mejor que usted. Que no, que lo que acaba de llegar, que lo conocemos mejor que usted. Que no. Bueno, pues yo digo que nosotros conocemos mejor al Sevilla que Quique. Y Quique no lo conoce. Centro del campo con Oliver Torres, a día de hoy, Rakitic y Suso, a día de hoy no le gana a nadie. Y eso lo tiene que asumir el entrenador y se tiene que dar cuenta aquí que a base de golpe, y espero que sea rápido.
Bueno, lo vamos a ir contando. Que Antonio, Rubén, Juan y Víctor, gato, miau, que os deseo una gran noche mañana. Que va a ser una gran noche.
Voz,
y,
pero...
Nada, eso se nota que estás viviendo con intensidad.
No,
los días
no, yo no vivo ni con ninguna intensidad. Eso se nota el resfriado y que nos dejamos de trabajar, querido Corrochano.
Bueno, pues a descansar un par de días, por lo menos. Bueno, un abrazo a los cuatro, gracias.
Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad a todos.
Pedro, ¿te atreves a...? Queda una jornada para terminar la primera vuelta. ¿Te atreves a decir lo mejor? O sea, ¿quiénes son los mejores de esta primera vuelta?
Bueno, primero voy a recordar los datos principales de que nos ha dejado el año completo.
Sí.
¿Vale? Recordar que ha habido 1.058 goles en primera división. El primero fue de Aspas en un Elche Celta y el último es el de Llorente. La media son 2,56 goles por partido, que bueno, que es una media aceptable. 88 puntos han conseguido el Atlético de Madrid y el Barcelona, que son los dos equipos que más puntos han conseguido. 85 el Madrid, 77 el Girona. En el año natural. Wow. El máximo goleador, sí, ya lo hemos dicho antes, el Atlético de Madrid, 83 goles en 41 partidos. El único equipo que supera la media de 2 goles por partido, porque ya se han pasado aquellas épocas en las que el Madrid y el Barcelona marcaban más de 100 goles habitualmente en cada liga, y ya cuesta llegar a la media de 2 goles por partido. Y luego sobre las cosas de la primera vuelta, pues mira, hay cosas que tengo aquí apuntadas, varias cosas. Por la puntuación que han sacado los equipos de la zona baja de la clasificación, intuyo que la salvación al final de liga puede estar por los 37 puntos.
37.
O sea, una puntuación baja. ¿Por qué? Porque hay tres equipos que han sumado muy pocos puntos, Celta, Granada y Almería. Pero fíjate, yo creo que en la segunda vuelta, si dobla la puntuación de esos equipos, están en 26 el Celta. O sea, pero va a sumar muchos más puntos. ¿Por qué? Porque la puntuación del Granada y el Almería es tan baja que intuyo que esos dos equipos no le va a llegar en ningún caso para salvarse. Con lo cual va a haber muchos partidos a partir de la jornada 28-30 de la Almería y del Granada, que posiblemente entre casi todos los equipos que se enfrenten a esos dos equipos van a ganar siempre. Y luego hay otra cosa que está incidiendo en la puntuación, que es que hasta ahora hay muchos empates. Hay casi un 32% de empates y yo creo que el número de empates va a descender. Y cuando descienda el número de empates va a subir la media de puntos de todos los equipos. Con lo cual yo creo que va a subir la media, ¿vale?, de los equipos de abajo, pero con 37 igual te salvas. Por ejemplo, hay una circunstancia muy extraña, que es que el Cádiz lleva 14 jornadas sin ganar.
Sí, sí.
Y no ha estado ninguna jornada en puesto de descenso.
Es terrible, sí, sí.
Y lleva 14 jornadas sin ganar. Bueno, luego, otras cosas que para destacar. La primera vuelta del Girona. Lleva 45 puntos, en jornada 18, segundo. Y yo he visto equipos ser segundos al final de una primera vuelta, como el Compostela, por ejemplo, o el Mallorca, o el Deportivo. Pero es que con esta puntuación no ha habido ninguno. Ninguno. Es que el Girona en los 18 partidos ha ganado 14. Ha empatado 3 y ha perdido 1. Un equipo que hace 2 años estaba en segunda división. Entonces, yo creo que la primera vuelta más sorprendente que yo he visto jamás en la historia de Primera División.
Dime algo de algún jugador.
Por ejemplo, Bellingham y Dobbit. Son dos debutantes en Primera División, en la Liga Española, y están entre los máximos goleadores. Bellingham es el máximo goleador. Y Dobbit, el jugador del Girona, el delantero de Ucrania, también está entre los máximos goleadores con 11 goles. Y luego destacar, evidentemente, los 25 puntos de Las Palmas, recién ascendido. Los tres entrenadores que han tenido, el Villarreal y el Sevilla, que es de los equipos punteros, son los que peor lo han pasado en estas jornadas. Yo creo que el jugador que más me ha defraudado en la primera vuelta es Lewandowski. Creo que le está echando mucho de menos sus goles el Barcelona, por eso está a 7 puntos del Madrid y del Girona. Ha pegado un bajón muy grande de un año para otro. Este año ha sido el peor suyo de los últimos 12 años, o sea, antes de que empezara a marcar goles como un loco en el Dortmund. Luego recordar el tema de las lesiones gravísimas durante la primera vuelta, y no solamente gravísimas, sino muchas lesiones en general en todos los jugadores. Y luego destacar los jóvenes. Pues Yamal, recordad que en esta primera vuelta se ha convertido en el goleador más joven en la historia de la Primera División, y luego Samu, la aparición del Granada, que luego se fue a la vez y que está destacando mucho, y a Sané Diao, y Sabio, el jugador del Girona, que también está llamando mucho la atención.
Bueno, pues ahí está un poco el resumen del año y de lo que llamamos de temporada en Primera División. Pedro, una buena noche mañana, un abrazo, ¿eh?
Igualmente para todos.
Hasta luego, un paso por Vigo. Santi Peón, hola Santi.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Se ha encargado a Luis Campos.
Sí. Fíjate, Corro, me atrevo a decir que esta noche el Celta ha conseguido cerrar una de las etapas más oscuras de este club, que este año
recuerda la gente, ¿no? Todo el mundo.
Sí, desde luego, que cumple 100 años, porque Luis Campos ha pasado por Vigo, lo de ha pasado casi que es un eufemismo, es una manera de decirlo, como un personaje absolutamente siniestro, que no ha aportado nada más que desasosiego al público en general, al celtismo en general, porque recuerdo que se hizo oficial su incorporación allá por marzo del año 2022, con lo cual ha tenido que cubrir pues las plantillas del Celta de la temporada en vigor y de la temporada pasada. El Celta de este año, pues ya sabemos cómo está, en puesto de descenso y con un juego tremendamente pobre, con una plantilla que da muy poquito el nivel y que va a tener que reforzarse. Veremos de qué forma en este próximo mercado de invierno. Y recuerdo que la temporada pasada se salvó en ese fatídico último partido en el que se lució de nuevo Gabri Veiga, embalaídos frente al FC Barcelona. No ha aportado nada, lo único que ha dejado es gasto y un montón de futbolistas cuyo nivel está en entredicho, por no ser mucho más malo y por no decir cosas mucho peores. Ahí está la clasificación del equipo. Y esta tarde, a través de un comunicado, es curioso que lo haya hecho en la víspera de Nochebuena al Celta, pero ya sabemos que a estas cosas solemos estar acostumbrados aquí en Vigo, Corro. Ha comunicado el club que rompe relaciones con el asesor externo portugués, con Luis Campos. Han molestado muchas cosas, pero sobre todo de los últimos tiempos, tras el cambio de presidencia que ha pasado a manos de la hija de Carlos Mourinho, María Mourinho. Lo que no gusta nada es que se le haya visto en innumerables ocasiones a Luis Campos con al que la IFI, con el PSG, con el otro club para el que trabaja, y que apenas en el partido de Girona haya estado esta temporada siguiendo in situ las andanzas del otro club para el que trabajaba. Hablo ya en pasado porque esa relación ha quedado zanjada. No ha gustado nada esa relación, no ha gustado nada la confección de las dos últimas plantillas, de las dos últimas temporadas, y todo eso lo que ha hecho es dar al traste con su trabajo. Eso sí, el Celta anuncia en ese mismo comunicado que lo que se quiere es volver a la dinámica de años anteriores, a la dinámica, Corro, entre tú y yo, de toda la vida, que se hará oficial en las próximas horas la incorporación de un director deportivo al uso, el que conocemos en el mundo del fútbol de siempre, que insisto, será oficial y cuyo principal o cuya principal misión es estar en el día a día y desde luego ponerse a trabajar cuanto antes en las muchas mejoras que necesita este equipo para salir del descenso en el próximo mercado de invierno.
Fue una cosa rara y rara ha salido. Santi, gracias, un abrazo.
No se podía esperar otra cosa. Gracias a ti,
Hasta
Corro.
Hasta luego, buen día mañana, buena noche mañana. Hasta luego, feliz gracias. Navidad. Vamos a ir a estar enseguida en Girona, porque Girona es sin duda el sitio más especial del fútbol español en los últimos tiempos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.409. 15409. Serie 38038.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta con Lidl de la magia de la Navidad con nuestra gran selección de pescado fresco y marisco. Pulpo cocido listo para comer en formato ahorro ahora por 11,99. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande. ¡Mua!
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Es sin duda el equipo del año que va a terminar, del año 2023, el Girona. Ha terminado este tramo de la Liga empatado a puntos con el Real Madrid, es decir, con 45, lleva 14 victorias, 3 empates, 1 derrota. Lleva muchos goles, 39, solo el Real Madrid le gana con 42 y le han hecho 11 goles. Así que nos apetecía dedicarle un rato a este Girona que hace unos años no estaba en el panorama, no estaba en el mapa futbolístico y ahora está metido de lleno y le conocen en toda Europa. Quien le ve todos los fines de semana es Joaquín Bacigalupo. Hola, Bacigalupo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué dirías tú de este Girona que vemos ahora y que desconocíamos de antes?
Uf, hay muchas cosas para contar. Hay un dato que para mí es muy bueno. Hace menos de 30 años, en el año 98-99, el Girona estaba en Primera Catalana. Históricamente es un club de Primera Catalana, Tercera, Segunda B incluso. Un club que hace menos de 30 años no ponía más de 200 personas en la cancha. Incluso nos explicaron alguna vez desde el club que se llegaron a regalar entradas para que fuera la gente, incluso con alguna especie de urna en la puerta en las cuales aceptaban donaciones, lo cual me parece que marca un poco. Pero bueno, es un club que hasta el año 2006-2007 siempre venía en tercera división, en segunda, y ahí hace dos ascensos seguidos, que es donde cambia un poco el panorama del Girona que conocemos ahora, y pasa de estar en tercera a segunda. Y ahí son ya, bueno, 9 años de segunda, de la historia un poco más reciente que sí que conocemos, con todos estos ascensos fallidos de por medio y esa historia breve en primera de 2 años.
Yo tengo aquí apuntado 4 temporadas en primera, su mejor puesto, 2 décimos puestos, 24 en segunda, 13 en segunda B, 44 en tercera. Es decir, que lleva una historia en primera cortísima, pero tan exitosa como lo que estamos viendo. Vamos a dar una vuelta por Girona, por la gente de Girona, que debe estar súper contenta este año, pero que le ha visto pasar las canutas. Por ejemplo, hemos quedado con un periodista que lo sabe todo sobre el Girona porque le ha vivido en las malas y le vive en las buenas. Se llama Josep Guardiola, que es muy curioso. Me ha dicho Albert Díez que le llama, bueno, que lo cuente él. Hola, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Me ha dicho Albert que te llaman Papi, los compañeros. Sí. Papi Guardiola.
De siempre, de toda la vida. Nadie me llama por el nombre y el apellido. Con Papi ya se identifica el personajillo.
Te vuelves, ¿no? Cuando alguien dice Papi, ahí estoy yo, ¿no? Te da,
bueno,
da la vuelta.
Es que soy yo, es que si me llaman por Josep, lo que pasa es que no me vuelvo.
Papi, ¿cuántos años llevas siguiendo al Girona?
Pues mira, desde que decía García Lupo que jugaba en Primera Catalana, haciendo partidos en el campo del Martinen y del Horta y lo que se presentara.
O sea, hace 40 años que ves al Girona.
Bueno, yo estoy en la radio desde el 88-89, ¿sí? Con lo cual tú ves contando, el equipo estaba pues esto en tercera, en Primera Catalana un año.
Sí, casi 40 años. O sea, y tu primer recuerdo de la primera información de Girona que das, ¿cuál es? ¿De dónde estaba el equipo y cuál era la situación del equipo?
Más que, mira, voy a completar un poco lo que decía tu compañero, que nos vemos cada fin de semana en Montilivi, lo de los 200 aficionados. No es que a veces hubiera 200 aficionados, es que la entrada máxima en Montilivi eran 400.
Oh.
El día que se llenaba, el día que había más había 400. Yo hacía los partidos desde detrás de lo que ahora es la tribuna principal, el palco, digamos, ¿no? Entonces yo hacía los partidos desde allí y cuando cantaba gol se giraban unos cuantos y me decían: Papi, cállate, si ya te oímos, estamos todos aquí. Con lo cual es uno de mis primeros recuerdos, o sea que no te diré un partido concreto, pero sí esta situación de los más viejos del lugar, digamos, que estaban allí 400 con sus puros, se podía jugar y intentando animar a un equipo que evidentemente nada tiene que ver con el de ahora.
Papi, ¿le viste en algún momento de esta historia, le viste que tenía riesgo de desaparición o nunca?
Bueno, muchas veces ha tenido ese riesgo, muchas veces tiene este riesgo, te diría que el año que se sube, la 2007-2008, el equipo llevaba meses sin cobrar, tiene ese riesgo ya con el equipo en segunda división A cuando había que hacer la reconversión en Sociedad Anónima Deportiva, que Josep Busó, que entonces era el presidente, que ya falleció, bueno, tenía muchos problemas para poder confeccionar esta Sociedad Anónima Deportiva, en fin, ha habido muchas veces, pero es que anteriormente Girona era un equipo que cada año generaba un hueco económico importante.
¿En qué momento ves que algo ha cambiado? ¿En qué momento percibes tú, ostras, aquí está pasando algo?
Yo creo que creo que en Girona se percibe esto, es un poco paulatino, pero subir a segunda se veía como, bueno, vamos a ver qué es esta aventura. Cuando se hacen 2 o 3 años y el equipo se mantiene, se empieza a tener la sensación de que igual dura esa aventura, y cuando llega Pablo Machín, en un año en que el equipo estaba abajo y a punto de descender a segunda A, él en 9 partidos gana 7 y lo salva. A partir de ahí viene el famoso año del Lugo, después vienen las promociones de ascenso, al final del ascenso directo. Es muy paulatino, pero yo creo que en el momento en que nos damos cuenta de que esto puede ser una historia diferente, de que no puede acabar mal como todas las que anteriormente habían acabado mal, y hablo de bajar de segunda B a tercera o de tercera a primera catalana, es con estos años de Machín en los que el equipo cada año hace una promoción de ascenso, bien contra la Almería, bien contra el Zaragoza, bien contra los Osasuna. Ahí empieza un poco el fútbol 2.0, el fútbol en color de este Girona.
Papi, y cuando entra, cuando te enteras que entra, os enteráis que entra el capital del Citigroup, dijiste, cuidado a ver si esto no va a ser lo que era, o no, hemos perdido la identidad, va a pasar algo, o tenías claro que era un momento decisivo para el relanzamiento del club.
Te hablo como periodista. ¿Sí? Como el fútbol ha ido cambiando mucho, todos sabemos que hay mucho capital externo en muchos clubes, con lo cual no es un hecho ni aislado ni extraño. Con lo cual, como periodista, pienso, bueno, pues una inyección de un grupo potente, como puede serlo un jeque árabe por libre, como hay muchos otros, ¿no? En Almería, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de periodista, ni me extraña ni me supone ningún tipo de problema de miedo. En todo caso, sí que es verdad que en la ciudad, en los aficionados, quitarle el poder al socio que iba a votar a la asamblea, etcétera, etcétera, cosa que ha pasado en todos los clubes, sí que hay este resquemor de a ver qué harán estos con nuestro club, a ver si un día se lo llevan.
Papi, ¿cuál es el, hasta el momento, que no sabemos cuándo va a ser el gol más importante? ¿El gol más importante que has narrado del Girona, cuál ha sido?
Sin ningún tipo de duda, el de Kiko Ratón, en la última jornada, creo que es el 2010, en la última jornada contra el Murcia, el equipo estaba perdiendo, tenían que darse 7 resultados diferentes para que el Girona bajara, se estaban dando 7 resultados diferentes, y en el tiempo casi de descuento, el árbitro pita un penalti a favor del Girona, marca Kiko Ratón por debajo del cuerpo del portero del Murcia, y aquel día yo creo que allí se apareció Virgen, bueno, o las vírgenes todas en fila.
Papi, ¿te atreves a relatar nombres que incluso para nosotros ni nos suenen a nada, pero que sean importantes en la historia del Girona, así que te vengan a la cabeza?
Sí, Josep Gusó, por ejemplo, aunque no sea futbolista, el presidente que subió al club con unas penurias económicas espectaculares, pero con un saber hacer futbolístico monumental. Javi Salamero, que en su momento fue director deportivo y también entrenador a momentos para subir primero en segunda B y después para salvar el equipo en segunda A. Y a partir de aquí, nombres propios, Jandro Castro, que es muy conocido, el propio Kiko Ratón, llegó Despotovic para marcar, siendo después el jugador que se vendió por 750.000 euros, que era lo más caro que se había vendido un jugador del Girona. Es que hay muchos, a nivel gerundense, Jordi Matamala, Albert Dorca, José, hay muchos sí, nombres.
Me valen, que para la gente que, sobre todo los que están escuchando de Girona y los que no están escuchando, que sepan que es un equipo que ha tenido su historia pequeña, pero ahora tiene una historia grande. Papi Guardiola, me ha encantado conocerte. ¿Te ves en la Champions el año que viene? ¿Te ves en un estadio, tú que has estado en estadios muy pequeños contando las historias del Girona, te ves en un estadio muy grande, no sé, Anfield, o yo qué sé?
Yo es que me veo, yo solo lo que necesito, lo que quiero, por favor, que no me despierte, que no me despierte un momento y vea que está lloviendo fuera, ¿sabes lo que quiero decir? Es que no nos despierte nadie, por favor, que eso siga. Sí, me veo, la verdad es que me veo, y ahora con estos puntos de diferencia respecto al quinto, al séptimo, etcétera, etcétera, yo creo que este Girona lo tiene encaminado, pero bueno, puede pasar de todo, queda toda una segunda vuelta. También te digo una cosa, y es que en Girona también somos un poco así, porque somos equipo pequeño. Tenemos a más de 30 puntos el descenso, con lo cual el objetivo primero de la temporada...
Ese está conseguido.
Sí que se cumplió hace días.
Ese está conseguido. Papi Guardiola, ha contado las historias del Girona desde hace casi 40 años, está contando la más bonita hasta el momento. Te agradezco mucho que te hayas pasado por el tiempo de juego. Un abrazo,
Yo os agradezco a vosotros estos minutitos de este Girona pequeñito.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Pequeño, pero que mete, igualmente, que mete mucho miedo. Una llamada a un futbolista que ha estado hace muy poco en el Girona y que ahora desde el sillón de su casa a lo mejor flipa y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Lo conocen todos ustedes, el Gorka Iraizoz, portero del Girona. Llegó al Girona cuando ascendió a Primera División. Hola, Gorka, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú flipas con el Girona o qué?
Bueno, yo disfruto.
Disfruta,
con,
¿no?
Con el Girona, ¿no? Porque yo creo que es algo que se lleva gestando hace años ya. A mí, como yo, cuando llegué a Girona, yo siempre he dicho, no es una, a mí me contaron una historia, yo creí en esa historia, en esa idea que tenían allí, ¿no? Y ahora estoy viendo con mis ojos, como otra mucha gente, algo que tal vez, pues por mi posición, pude oír hace años, y ahora, pues estoy disfrutando de lo que allí, pues con mucho esfuerzo, están consiguiendo.
O sea, Tigre y Zo te contaron, nosotros vamos a pelear por estar en Europa, te contaron esa película, de decir, oye, que nuestro trabajo a largo plazo es estar entre los mejores de España.
No, uno no construye un equipo de esa manera, ¿no? Uno, cuando se dirige a jugadores, cuando tiene una idea, cuando cree en un proyecto, ¿no? Pues se explica de otras maneras, ¿no? Se explica en los esfuerzos que tiene que hacer, se explica en el gran trabajo que hay detrás, en cómo se va a desarrollar esa idea que uno tiene en la mente o que un club, ¿no? Con sus directivos, con sus trabajadores tienen en mente y bueno, y al final ahí conectas con las personas, conectas con esa idea. Y así yo creo que se construyen las cosas y así se está dando.
De tu época, ¿qué queda? Estuani seguro, Borja también, Borja García.
Sí, Borja, Juanpe, Bernardo, que llegamos, sí, ¿no? Junto a Estuani y yo, somos tres primas que llegamos, ¿no? En la época de primera.
Sí, ¿te mensajeas con ellos, con alguno de ellos o con alguien del club todavía?
Sí, ¿sí? Y voy y disfruto y estoy con ellos, estoy con Quique también, estoy con... La verdad es un club
con
muy...
Quique, familiar. Dices, con Quique Cárcel, que pasa, sí, por ser uno de los mejores directores deportivos que hay en este país.
Sí, así es, ¿no? Es quien se puso en contacto conmigo, ¿no? Junto con la gente que trabaja en el club cuando llegué, quienes me contaron esa historia que te digo, ¿no? Y por eso sé, ¿no? De nuevo, Manoco, en qué se creía, en qué idea tenían y lo que lo disfruto, pues viéndolos disfrutar a ellos, pues sí, es inmenso, ¿no? Porque se merecen, ¿no? Se merecen todo lo que están consiguiendo, ¿no? Con todo, no solo ahora, sino también los años anteriores, ¿no? Aunque desciendas, aunque haya altibajos, ¿no? Tal vez ese también sea el camino que hay que llevar para llegar a conseguir esto, ¿no? En la vida no todo es un camino de rosas y hay que saber vivir en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Ellos lo han sabido hacer, han sabido seguir creyendo en una idea y eso tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo valor.
¿Te atreves a verbalizar qué va a pasar? O sea, pues si alguien te pregunta, Gorka, ¿cómo lo ves esto? ¿Dónde terminan? ¿Te atreves o no?
No, a mí el fútbol me ha enseñado que aquí...
Que es imprevisible, ¿verdad?
Sí, que es muy imprevisible, que lo que importa es el día a día, sí, en la idea que tienes, pero desarrollarla cada día porque cada día hay muchos aspectos que cambian, que fluctúan. El fútbol es muy muy cambiante y entonces hay que luchar con cada adversidad que te da y saber seguir trabajando duro en cada alegría que te da, ¿no? Y eso no está aquí.
A ti te entrenó Pablo Machín, que yo creo que de la historia reciente es uno de los entrenadores más importantes que ha tenido el Girona.
Bueno, yo desde que llegué, ¿no? Desde que llegué con Machín, después tuve Eusebio, después vino Unzue allí, después Francisco, si no me equivoco, seguro que me dejó alguno, ahora está...
Luis Martín.
¿Quién
dice? De Luis Martín en el medio.
Sí, eso es. Eusebio, Michel ahora, ¿no? Entonces, siempre con una idea clara de juego, una idea de desarrollar importante y al final eso es lo que da sus frutos.
Es que,
¿no?
Gorka están arriba, pero es que juegan muy bien. O sea, que juegan, no sé muy bien juegan muchos equipos, pero juegan divertido para la gente.
Bueno, yo siempre digo, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de poder ir a ver entrenamientos, ¿no? De Girona, poder estar allí y compartir muchísimas vivencias. Y a mí lo que me transmitían, pues yo decía, ¿no? Y gente con la que luego hablábamos de fútbol, decimos, Girona va a hacer cosas, ¿no? No puedes decir importantes, ¿no? Pero sí decir que van a llamar la atención, que van a desarrollar un fútbol, ¿no? En el que todo el mundo se va a fijar, ¿no? Y bueno, pues ahora esa gente con la que comentabas, no tenía razón, ¿no? Es porque veías que había algo especial, que la aura que se daba alrededor y lo que trabajaban, era con mucha ilusión y eso al final, pues, te hace sentirte muy feliz por toda esa gente que ves, ¿no? Las horas que mete de trabajo, la ilusión que tienen por hacer crecer un club y una idea, y entonces pues lo disfrutas enormemente por ellos, ¿no?
Gorka, felices fiestas, gracias por acompañarnos, un abrazo, ¿eh?
Nada, ha sido un placer a vosotros y nada, un abrazo a toda esa familia gironina que está allí disfrutando este momento.
Desde aquí les llega, un abrazo, Gorka.
Un abrazo.
Bueno, estamos los que lo cuentan, los que lo juegan o lo han jugado, y Bacigalupo, nos queda la gente, ¿no? ¿Cómo está la gente de Girona, la afición de Girona?
Bueno, te podés imaginar que además es una afición que ha sufrido mucho, porque no es solo un club que no estaba en las primeras posiciones, sino es un club que tuvo muchas finales perdidas, muchos finales crueles a historias que parecían muy lindas, como decía antes Papi Guardiola, con ascensos perdidos. Entonces ahora es un poco, creo que hay un proceso de no asimilarlo todavía, pero sí que se nota mucho, por lo menos en Montilivi, que ya la cancha se empieza a llenar todos los partidos, y el tema de las camisetas en la calle, yo creo que eso es lo más notorio, Corro. Uno camina por Girona y hace algunos años no era tan común ver camisetas, de hecho era casi imposible comprarlas, y hoy en día el Girona tiene la tienda de Montilivi, abrió una tienda nueva en el centro de la ciudad, y todo el mundo quiere ir a todos lados con la camiseta del Girona puesta.
Pepe Sierra es el presidente de la Federación de Peñas. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos hablando de tu equipo, del Girona, un buen rato, que se lo merece, pues sí, porque es sin duda el equipo del 23. ¿Cuántos años llevas siguiendo al Girona? ¿Desde hace cuánto tiempo eres seguidor del Girona?
Desde el 82.
Desde el 82.
Soy el socio 62 del Girona.
Eres el socio 62. En el año 82, ¿dónde estaba el Girona? ¿En qué categoría estaba el Girona?
Pues en preferente.
¿Preferente?
Sí, bajó a preferente, luego
¿cuántos ibais, Pepe, a ver a ese Girona? ¿Cuánta gente iba a ver?
Pues unas 500 personas.
Unas 500 personas.
Sí, es que antes del 2008, cuando se subió a segunda, prácticamente, pues eso, 500.000 personas íbamos al campo.
O sea, la gente, Pepe, era del Barça en Girona, ¿no? Barcelona, ¿no?
Barça, Español. Bueno, muchos del Madrid también.
¿Cuándo notas tú que algo empieza a hervir, ¿no? Que hay gente que se apunta más. ¿En qué momento ves tú?
Sí, sobre todo, pues eso, el año que subimos a segunda división. En el 2008, el gol de Migue es nuestro gol de Koeman.
¿Sí?
O sea, ahí cambia la historia del Girona. O sea, la gente prácticamente no conocía lo que era el Girona, porque justo en la fase, o sea, en la liga regular, pues seguíamos viendo 500.000 personas, y luego en la promoción, pues el último partido fueron 10.000 personas al campo.
¿Contra quién fue ese gol? ¿Te acuerdas contra quién fue el gol?
Contra el Ceuta.
Contra el Ceuta.
Sí.
Ese es el gol de Koeman, me encanta que digas eso. ¿Y luego qué pasa? Desde el 2008 hasta ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ves en el club?
Nada, pues poco a poco ha ido creciendo. También hemos tenido momentos difíciles, pero bueno, poco a poco pues ha ido creciendo.
Las promociones, ¿no?, que han sido a veces un disgusto, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, siempre se dice, ¿no?, que para ganar una final primero hay que perder una,
sí,
¿no?
Pues, sí, sí.
Fue así. Sí, la verdad que fue un disgusto el día del Lugo, pero bueno, luego lo compensamos el día de Zaragoza.
Le he preguntado, Pepe, a Papi Guardiola, que si cuando llegó el grupo City temió por algo. Tú, como aficionado de hace muchos años del Girona, dijiste, ostras, a ver si va a venir aquí a unos ahora que nos hacen cambiar la idea o se va el club a pique. ¿Pensaste en algo malo o en algo bueno?
¿Sí? Luego, bueno, aparte que esto ya se porque estábamos en una situación muy muy difícil, y incluso antes que se supiera, yo tengo un amigo que era Albert Mateos, que lo estuvo moviendo, y antes de que viniera el grupo ya me lo decía, y el proyecto que había y tal. ¿Sí? Estaba el gel y eso, y bueno, era muy, muy, muy buenas sensaciones.
¿Cuántos socios tiene ahora el Girona? ¿Qué número de socios tiene?
Pues no lo sé si tiene 14.000 de esos.
Figalupo, ¿lo sabes tú exactamente cuántos tiene?
Abonados no,
son
no
un
porque, porque no caben más en el campo, pero de socios yo creo que sí, que deben haber los 14.000, porque hay una lista de espera impresionante para poderse hacer abonados.
Sí, creo que son un poco más de 13.000. Hola, claro, Pepe, buenas noches. Joaquín Basigalupo.
Hola, ¿qué tal pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Un buen amigo, Pepe, amigo.
Qué alegría te ha dado, sí, sí. Oye, Pepe, ¿qué te vale a final de temporada? O sea, ya en este punto que estás empatado a puntos con el Madrid, a falta de una jornada para que termine la primera vuelta, ¿qué te vale? ¿Qué te vale?
Hombre, yo ahora no firmo nada. O sea, pues nada, seguir luchando, y si se puede ganar la liga, en otra igual no nos vamos a ver. Entonces, pues nada, a seguir, o sea, no En principio no nos tenemos que conformar con nada, sino de que seguir y a ver si ganamos.
¿Y qué sería una una decepción? ¿Para ti qué sería una decepción ahora mismo?
Hombre, una decepción sería que se nos cayera el equipo y que no entráramos en Europa.
¿En Europa? ¿En Champions o en Europa? Que no es lo mismo la Europa League que la Champions.
Sí, no, ya. No, pero bueno, pero es igual. Pero a ver, es que si no entramos en la Champions porque el equipo se nos cae.
Sí.
Entonces, lo normal es que entremos en Champions.
Sí.
Si no entramos porque se nos ha caído el equipo.
¿Quién es tu jugador preferido este año?
Hombre, hay muchos. El Sabiño está...
Bueno, muy bien, sí.
Es espectacular.
Y el ucraniano que mete goles, ¿cómo vamos,
Dubi? A ver, el Dubi, sí, Sí. Que mira, en el primer partido la gente dudaba. Dice, hostia, esto es un armario.
No, el que sabe es Quique Cárcel, que tiene ojo,
Sí, a ver, sí. Pues sí, la verdad es que sí,
Sí.
Sí, porque, bueno, mucha gente dice, no, si nosotros tenemos el City detrás.
Sí.
Pero piensa que el City solo es para darle una estabilidad económica, porque el equipo se hace en base al fair play. O sea, que no podemos gastar más de lo que se puede. Entonces, es mérito de Cárcel, del entrenador. No es una cuestión de que esté dopado.
Ya te entiendo, sí. ¿No? Oye, Pepe, tú eres el número 62, o sea, que tú has ido a Montilivi como si fuera tu casa. O sea, has entrado y has salido como has querido, pero ahora ya es otra cosa, ¿no? Ahora ya hay otro tipo de relación, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, yo me acuerdo que antes pues nos quedábamos allí en tribuna y hablando con los familiares de los jugadores. Había muy buena relación, no solo con los jugadores, sino con los padres, hermanos, y eso ahora pues ahora ha cambiado, ¿no?
Sí.
Todo está ahí detrás de la valla.
Pepe Sierra, que es el presidente de la Federación de Peña, me he guardado tu teléfono porque no tengo ninguna duda de que vamos a hablar durante el año 24. Así que disfrútalo, que vaya muy bien durante el año.
Pues nada, un placer. Que yo le dije a Albert Díaz, soy cupero y me hace mucha ilusión.
Me parece perfecto.
De hablar con vosotros.
Pues aquí has estado esta noche. Un abrazo.
Oiga, un abrazo.
Y feliz año. Y feliz
fiesta. Igualmente, feliz fiesta.
Bueno, Vacialupo, este es un recorrido por la gente de Girona, por las fuerzas vivas de Girona, que es evidente que es un hecho que trascienden a Europa. O sea, es un hecho que el Girona, y tú lo habrás notado, es noticia en toda Europa, ¿no?
Sí, por supuesto. En los últimos partidos ya, digamos que en las gradas de prensa de Montilivi todos nos conocemos, somos un poco siempre los mismos. Y últimamente empiezan a haber unas caras
nuevas,
conocidas,
¿no?
Sí, escucha, sí. Incluso Jaira, también se escucha hablar otros idiomas.
Sí. Escucha, Jaira, irán allí, cuando llegue el momento bueno, ¿sabes? Jaira allí, Miguelito, a quitarte el micrófono. Dile que no.
Miguelito ya sabe que la gastronomía en Girona es buena y siempre lo recibimos bien.
Bueno, Joaquín Vacigalupo, con Albert Díez están contando esta historia tan bonita del Girona y aquí le hemos puesto esta noche un poco de voz a gente que lo ha vivido desde hace mucho tiempo. Joaquín, un abrazo, gracias,
Un abrazo, chao.
Hasta luego, aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mis amigos, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La que sí ha terminado la primera vuelta es la segunda división. Se han jugado 21 partidos y cuando hay tiempo hacemos un chequeo a ver cómo va todo, para no olvidarnos que llegarán las grandes emociones a final de temporada. Se juntan hoy cinco compañeros que cuentan las andanzas de equipos de segunda división. Saludo primero a Pepe Torrente en Ferrol. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
La que está liando el Racing de Ferrol, ¿eh?
Brutal, ¿eh? Brutal. Está haciendo una temporada espectacular. Solo te voy a dar un dato. En 2023 no ha perdido en casa.
Es increíble.
Un equipo que lo está haciendo brutal y ha acabado el año en ascenso directo. Con eso yo creo que está todo dicho.
Están en ascenso directo el Leganés y el Racing de Ferrol. Está en Valladolid un aspirante a subir, Juan Carlos Amón. Es un periodista de primera, en un equipo de primera, pero ahora está haciendo la mili en segunda. Hola Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, la estoy haciendo yo y la está haciendo toda la ciudad y especialmente la afición, porque récord de abonados en Valladolid.
Récord de abonados.
22.000 abonados que están viviendo un principio de temporada, un primer semestre de temporada realmente complicado por la cantidad de cosas deportivas y extradeportivas que han pasado, pero vamos, que a la mili la estamos haciendo todos, no solo yo.
Está cuarto el Valladolid. Saludo a Pablo Acebo, que cuenta lo que le pasa al Sporting y al Oviedo. Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
El Sporting muy bien, el Oviedo medio bien, ¿no?
Sí, bueno, están bastante bien los dos. Yo creo que el Sporting es uno de los equipos de revelación.
Tercero.
Sí, porque nadie contaba con Leganés, Racing de Ferrol y Sporting, los tres primeros al final de la primera vuelta. Y el Oviedo empezó muy mal con Cervera y va muy bien con Carrión. Así que le ponemos un notable.
Está Carlos Ganga, que cuenta las cosas que le pasan al equipo de su pueblo, que es el Eldense. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenas noches.
Que mejor de lo esperado, ¿no? Está el equipo sin muchos problemas,
sí,
¿no?
Sí, 26 puntos, primera vuelta. Objetivo conseguido, con vistas a conseguir esos 50 puntos que te garantice la permanencia, por 26. Está muy bien.
Está a 4 del descenso. Está aquí Dani Asenjo, que sufre lo que le pasa al Alcorcón. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorro? Buenas noches.
El Alcorcón está en descenso, ha fichado hace poco a Medinazzi, está a 3 puntos de la permanencia. Bueno.
Pero cuidado, ¿eh? Dos victorias para acabar el año.
No está desahuciado, ¿eh? No está desahuciado. Ha dado la vuelta ahí un poco a la trotilla Medinazzi. Bueno, que os llamo yo siempre para haceros preguntas directas. Como ha terminado la primera vuelta, la primera pregunta que os hago es el equipo que más ha gustado, que ha pasado por vuestro campo. Así que empiezo por Pepe Torrente. Pepe, el equipo que más te ha gustado, que ha pasado por Amalata.
Mira, yo tiro para casa el Racing de Ferrol. Es que atrás es muy bueno.
O sea, el equipo que juega en Amalata, ¿no?
Es que es brutal. Es que atrás es mucha seguridad con John García, que me parece un central espectacular. Y luego arriba, Ever Pena por la izquierda, Carlos Vicente por la derecha. Quiero ver cómo va a sustituir el Racing a Carlos Vicente, que sabes que ha fichado por el Alavés.
Sí, ahora os preguntaré por jugadores que dijimos ahí que Carlos Vicente era de los mejores y lo ha fichado
el
Deportivo Alavés.
A partir de ahí te diré, si el Racing consigue un buen sustituto para Carlos Vicente, ojo con el Racing de Ferrol.
Bueno, pero para ti el mejor equipo que ha pasado por Amalata es el Racing de Ferrol.
Totalmente.
¿No? Vale,
es que no ha perdido. No ha perdido en Amalata. Entonces, claro, yo cuando veo a los rivales, veo que bien, juegan bien y tal, pero es que yo siempre me voy a quedar con el Racing.
Pablo, para ti, ¿el mejor equipo que ha pasado por el Molinón o por el Tartiere?
Claro, es que yo tengo dos, entonces tengo que hacer la media. Pero yo también barro para casa, como Pepe. Y tirando por un asturiano, tiro por el Sporting, porque sinceramente me parece que el Sporting es un vendaval en el Molinón. Y no he visto ningún equipo, ni en el Tartiere, ni en el Sport, ni en el Molinón, tremendamente dominantes, o que digas, ¡buah, qué equipo! Ni el Español, ni el Valladolid, ni ninguno de estos, ¿no? Pero, sin embargo, el Sporting me da una sensación en el Molinón, con más de 20.000 tíos allí, jugadores de mucho nivel este año, el equipo confía en lo que hace. Para mí el Sporting es un candidato y en casa es un auténtico vendaval, así que te digo el Sporting.
Estáis caseros, ¿eh? Por Valladolid, por Zorrilla, ¿quién ha pasado que te ha gustado, Amón?
Pues, desde luego, el Valladolid, ¿no? Eso, por supuesto, porque ha sido un equipo que ha sido incapaz de hacer más de media hora seguida buena, en casa o fuera. Es la irregularidad manifiesta. A mí hay dos equipos que me han gustado, que han pasado por Zorrilla. Uno que nos lo pasamos muy bien, pero no le están saliendo bien las cosas, que es el Andorra.
Pero
como estilo de juego y como desarrollo de una idea, me parece que es el equipo que mejor trato de balón he visto. Ojo, me refiero a los que he visto en Zorrilla. Y como concepto y como trasladar la idea de un grupo y de un entrenador al césped, lo de hace 48 horas del Racing de Ferrol a mí me sigue teniendo absolutamente alucinado.
Por el Pepico Amat. Ganga, ¿quién ha pasado que te ha gustado?
Hombre, si me fijo en eso, el Oviedo, que nos pegó un repaso en 25 minutos, nos metió 3 goles. El Oviedo, que tiene mucho talento y, como decía Pablo hace poco, que está muy bien. Pero yo, mirando más allá, me quedo por buen fútbol con los buenos momentos de Eibar. Creo que cuando Eibar está enchufado, juega muy bien.
¿Y por Santo Domingo?
Pues yo voy a hacerle un guiño al líder y a Santi Duque, el Leganés, sin duda. Yo creo que es el equipo que menos opción le ha dado al Alcorcón en Santo Domingo y yo creo que es verdad que en las últimas semanas quizá no está sacando los resultados que quisiera, pero para mí la primera vuelta del Leganés es prácticamente impecable.
Hay que mojarse. Sí,
fíjate que lo espectacularmente dividida que está esta segunda división, que 5 tíos hemos sido incapaces de repetir un equipo.
Sí. Bueno, es que la segunda tiene... Es condición sine qua non de la segunda, que nada es regular, todo es irregular, pasan cosas.
Está muy igualada,
cada día diferente, sí. Oye, suben seguro, hay que mojarse, ¿eh? Torrente, suben seguro.
Mira, lo decía Amón, que era crítico con su equipo, con el Valladolid, es que está a dos del ascenso directo, no jugando bien, con crisis, con problemas, pues yo creo
sin
que...
Sin entrenador.
Claro, pues yo creo que el Valladolid sube seguro.
Sí.
Y yo creo que el Español va a acabar subiendo porque es que tiene un muy buen equipo. Y con todos los problemas que está teniendo, también está ahí. Es que está muy cerquita del ascenso directo. Y yo soy de los un poquito conservador. Creo que al final los buenos, los equipos que tienen más pasta, Valladolid y Español, al final van a acabar subiendo.
Acebo, suben seguro.
Yo con el Valladolid no me atrevo. No me atrevo por lo que dice Amón. Yo creo que lo del entrenador le frena. Con el Español es mi apuesta porque yo creo que es muy evidente, ¿no? La plantilla es muy, muy importante y creo que en el mercado de invierno tienen pasta ahora para reforzar lo que les falla. Así que digo, Español seguro, y es que no te sé decir otro porque
vale,
tan abierto que no te sé decir.
Amón, sube seguro.
Sin mercado de invierno, los dos que están ahora, Leganés y Racing de Ferrol. A partir del mercado de invierno es que vamos a tener tertulia nueva, corro.
Vale. Ganga, sube seguro.
Yo creo que es el año más difícil de pronosticar. Al Lega me da miedo que se le va a hacer largo porque se le ha lesionado Raba, que va a estar 2-3 meses, que es su mejor jugador para mí.
Lleva 6 partidos sin ganar,
Sí, sí. Y Miguel de la Fuente, que también ha pasado por el quirófano ahora. Así que a ver cómo reacciona ante eso. Yo te diría el Español por potencial y el otro, como Pablo, no tengo ni idea.
Dani.
Yo creo que el Español, por potencial, por equipo, y eso que ha cambiado de entrenador... Pero yo creo que al final va a imperar la plantilla que tiene. Y me voy a mojar y mucho, pero creo que el Eibar al final va a estar peleando ahí, sí, arriba el ascenso.
Es que juega muy bien el Eibar. Sí, sí. Arriba tiene gente buena.
Sí. Es que lo que preguntar, por ejemplo, es espectacular.
El problema es atrás, ¿eh? El Eibar atrás.
Muy frágil. Y el otro día en Alcorcón, que perdió 1-0, la defensa muy, muy, muy frágil.
Se va a preguntar, Pepe, que quién viniendo de atrás puede subir. Pero es que está Leganés, Racing, Sporting, Valladolid, Español y Racing. Están en puestos de ascenso. Pero luego viene el Eibar y el Levante. Y luego el Tenerife. Y luego lo veo. ¿Veis alguno?
El Levante. Sí, yo creo que el Levante al final va a acabar
metiéndose
para arriba. Sí. Porque aparte es buen equipo, buen entrenador. Es un equipo clásico de primera división que ha estado hace poquito en la máxima categoría. Y yo creo que va a tirar para adelante. Porque soy de los que piensa que este tipo de equipos, Valladolid, Español, Levante, cuando están muy cerquita de meterse arriba, al final se meten seguro.
Pablo, que venga atrás y se meta.
Claro, es que antes decía, barría para casa con el Sporting y ahora es que lo hago con el Oviedo. Hoy el Oviedo ha fichado a Jonathan Dubasín, sí, que el año pasado la rompe en el Albacete. Y yo creo que el Oviedo, que va a hacer otro fichaje o dos más en la parte de arriba, si se refuerza bien arriba y recupera los 8 o 9 lesionados que tiene de media cada partido, está 3 del playoff. Yo veo al Oviedo.
Amón, viene atrás y mete miedo. ¿Quién?
Levante, por supuesto, y Elche. Yo no me resisto a pensar que el Elche en la segunda vuelta va a encontrar el golpe de pedal que necesita, y es que está ahí. Está a tres puntos
del Racing de Santander. ¿Quién viene de atrás y se mete, Ganga?
Hay muchos equipos que se pueden meter. Yo firmo debajo de lo que ha dicho Pablo. Oviedo.
El Oviedo. ¿Y tú, Dani?
Bueno, te he dicho que el Eibar ascendía directo, así que ahora está séptimo. No está ni siquiera en playoff, así que yo creo que apretará. Y será el que uno de los que venga de atrás que al final suba.
Es que hasta el Elche, que está decimosegundo, está muy cerca. Oye, jugadores, venga, que metimos a Carlos Vicente en primera. ¿A quién veis que se está saliendo? Jugadores, Pepe.
Mira, por ejemplo, Peque del Racing de Santander, pero además en el Racing. Ya sé que Carlos Vicente, que es muy bueno, que acaba de fichar por un equipo de primera división. Quedaros con este nombre. John García, el central. Que yo decía, cuando estaba en primera red, digo, a ver qué nivel va a dar en segunda. Espectacular. Bien por arriba. Va bien al corte, creo que es una de las claves de la gran temporada del Racing. John García
y más años que un Bosque, Pepe, ¿eh?
Sí, pero es que me parece espectacular. Yo tenía dudas, ¿eh? Lo reconozco. Cuando lo veía el año pasado en primera red, digo, a ver qué va a pasar en segunda, si es capaz de dar ese nivel. Me parece que está haciendo una temporada espectacular.
Pablo, tus nombres.
Pues mira, yo te digo, a uno que le voy a quitar a Ganga, que es Sergio Ortuño.
Sí, señor.
Es un futbolista. Para mí es el gran descubrimiento este año en segunda división. Es un mediocentro que yo le veo a nivel de primera división, y a otro que le veo a nivel de primera también en la misma posición es Santiago Colombato en el Oviedo. Es un futbolista que no conocíamos en el fútbol profesional, venía de la liga portuguesa, estuvo en México, estuvo en Italia, y es un descubrimiento que para mí son dos futbolistas potencial primera división.
Amón.
Me voy a quedar también con uno de casa, que es Stanko Juric. Como se constipe o como estornude el Valladolid, se va a constipar y mucho. Y al margen de Sergio Ortuño, que creo que no admite discusión, a mí me gustó mucho Cochorasvili, el jugador del Levante.
Ganga.
Sergio Ortuño, del Eldense, 24 años, centrocampista, es de Elda, es el jugador que metió el famoso gol en Butarque, el Leganés, desde el centro del campo, que dio la vuelta al mundo. Ya me consta que hay muchísimos equipos de segunda división, alguno de primera y también de fuera de España, que están llamando a su puerta. 3 goles y 4 asistencias, el que más balones recupera en campo contrario. Para mí está siendo de lo mejor de segunda. Y otro nombre también, otro centrocampista del Racing de Ferrol, Iker Losada, canterano del Celta, que es
muy
espectacular.
Va
a jugar en primera.
Para mí lo más atractivo, y me voy a ir hasta Gijón, es Hassan. Creo que es el que le pone la magia al Sporting, el que le da algo diferente al equipo asturiano, y yo creo que es de lo que más me ha llamado la atención en esta primera vuelta.
Muy bien, de estos nombres salen jugadores, ¿eh? Carlos Vicente lo pusimos en primera con el Alavés. Sergio Ortuño, por lo que lo habéis repetido, debe estar todo el scouting de primera división siguiéndole. Oye, como siempre habéis estado muy bien, haremos este chequeo dentro de un rato, pero este es el chequeo que le hemos hecho a la segunda después de que ha terminado la primera vuelta. Ganga, Senjo, Amón, Acebo y Torrente, un abrazo, feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad,
y muchas gracias a todos. Gracias.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿qué, Bill?
Quiero y a partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con
Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Barra Center. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Ho, ho, ho. Buenas noches, Corro.
¿Qué vas a ver o qué has visto en el día de hoy?
He estado viendo a los tenebrosos Celtics.
Sí.
Miedo me dan. Están de gira por Los Ángeles, le han metido una soba a los Clippers infame, 145 a 108. ¡Oh! Y pasado mañana nos los comemos nosotros.
Estaba Vini ahí en ese partido, Vinicius, ¿eh?
Sí, el otro día estuvo Courtois viendo
a Doncic.
Sí, se intercambiaron camisetas. Pues eso, que los Celtics siguen siendo el mejor equipo de la NBA, el equipo con mejor récord, que son un rodillo. Hoy sin Porzingis les ha dado igual. Es verdad que en los Clippers no estaba Kawhi. Y bajan mucho los de Los Ángeles cuando no tal. Pero que son un equipazo y para mí están cogiendo una pinta de equipo a... Gran favorito al anillo, ni apostado ni leches. O sea, favoritos al anillo muy claros. Y luego antes han jugado Milwaukee contra los Knicks. Les han ganado también con facilidad por 19, 111, 130 en el Madison. Hay hoy 13 partidos. Bueno, ya 11 porque se han jugado dos. Pero hay 11 partidos y hay algunos chulos. Los Lakers juegan contra los Thunder en Oklahoma. Lo normal es que ganen los Thunder. Los Pacers se miden a Orlando, que también es un partido atractivo. Los campeones, los Nuggets, visitan a los Hornets. Y luego hay dos con los que me quedo. Uno, porque los Pistons, que llevan 25 partidos seguidos, visitan Brooklyn. Si pierden, igual a la peor racha en una misma temporada de derrotas consecutivas, que son 26, llevan 25, si pierden hoy la igualan. Y luego el partido más chulo de la noche para mí, el Sacramento Kings Minnesota Timberwolves. Minnesota, que sigue líder del oeste, visita a Sacramento, que es un equipo también puntero de la conferencia oeste. Así que es a las 4 de la mañana, se me va de presupuesto y no lo voy a ver, porque hoy espero acostarme pronto, que mañana toca cañas con los amigos.
Hombre, mañana hay que ir al cañeo. Que, sí. Que como hay gente que no puede ver habitualmente la NBA porque es muy tarde, el día de Navidad hay tres partidos. Has dicho ya uno, que es los Lakers contra Celtic, ¿no? Que creo que es a las 11 de la noche. Pero hay un buen partido a las 8:30, estoy viendo, Denver contra Golden State, ¿no?
Sí, empieza la jornada a las 6 de la tarde.
Son el día de Navidad, horas, ¿eh?
Sí, el día de Navidad, pasó mañana. Y el Warriors Nuggets tiene buena pinta. A ver cómo están todos los jugadores y si llegan bien al partido, porque ambos equipos han tenido muchas bajas en las últimas jornadas. Wiggins está entre algodones, aunque ya no está saliendo de titular. El día de Navidad, por cierto, arranca la jornada con el mismo partido que se ha jugado esta tarde, el Knicks Milwaukee Bucks a las 6 de la tarde, que también es una hora muy chula.
Sí.
Luego, el que dices tú, el de los Warriors, o sea, perdón, el de los Nuggets, sí, contra los Warriors, en Denver. El Lakers Celtics a las 11 de la noche. A las 2, Miami contra Filadelfia. Y a las 4:30, Phoenix Suns contra Dallas Mavericks.
Bueno, pero se pueden ver, son ya como mucho hasta las 11, que la gente que está en casa.
Sí, no, hasta el de las 11 acaba a la 1 y
sí,
cuarto.
Se puede ver, sí, se puede ver. Oye, dime algo del Real Madrid. Hoy ha ganado.
Sigue en crisis.
Sí,
en crisis.
Hoy ha ganado por más de 100 puntos en Badalona al Juventud. Es un equipo imparable.
No, por más de 100 puntos no sea bruto. Ha metido 101 puntos, ha ganado por 28. Si gana por más de 100 puntos es algo histórico.
No, quería decir que ha hecho más. Que ha hecho más de 100 puntos, me he expresado mal. Me he expresado mal.
No, el tema del odio del Madrid es que no ha jugado nadie más de 20 minutos, solo un jugador, que es Carlitos Alocen, que es el que más tiene que jugar. El resto, todos por debajo de la veintena, Campazzo, Stronja, Musa, pero es que les da igual. O sea, Musa ha jugado como 16 minutos o por ahí, ha acabado con 14 puntos. Stronja, tres cuartas de lo mismo, juega 17 minutos.
Stronja está increíble. ¿Puedes ser el mejor jugador de Europa ahora mismo?
Para mí Campazzo.
Para ti Campazzo, bueno.
Pero el más determinante Tavares, ¿eh?
Sí,
pero eso no cambió.
No te voy a convencer, pero Stronja ha llevado una racha de partidos muy buena.
Sí, no, Stronja son figuras. Sí, el tema del Madrid corre lo que hablamos siempre, que tiene cinco tíos que serían la estrella de cualquier equipo de Europa.
Sí. Bueno, solo ha perdido con Unicaja aquí en casa y fuera con Fenerbahce en una última jugada que no podían haber perdido el partido. O sea, que realmente ha perdido.
A ver si no le joroba la peña el menos 28 de hoy para la Copa, porque la verdad se lo ha destrozado. Bien es cierto que los verdinegros dependen de sí mismos, pues si ganan los dos partidos están dentro de la Copa. Pero
creo que se ha metido Valencia y Barça. Con los resultados que había, se ha metido para la Copa. Está el Madrid, se ha metido Valencia y Barça, me parece también para.
Sí,
y Unicaja, claro.
El Madrid y el Unicaja ya estaban de cabeza de serie.
Muy bien, Parra, que tengas buena noche y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente a todos, un abrazo muy fuerte y que tengáis felices fiestas.
Chao.
Con Manolo pocas cosas te van a sorprender ya.
Va gritando.
Les vamos a dejar deseándoles una gran noche mañana, que sea buena noche y por supuesto feliz Navidad. El día de Navidad estamos de vuelta, para contarles un montón de historias. Que sean felices. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen buena noche.
Vaya gran noche de radio que nos vamos a pasar.
Qué partidazo de vida. Pelea que vas a ganar.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.